Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es domingo, son las 7 de la mañana y es que no solo estamos con vosotros de lunes a viernes a las 7 de la mañana, también desayunamos con vosotros los domingos. Desayuno con Liantes, fin de semana, los domingos. Rubén Morillo, muy buenos días.
¡Oye! Oh, yeah. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal llevas el domingo?
Con toda la energía.
Pues si te parece, vamos a proceder con este Desayuno con Liantes, fin de semana, en el que repasamos algunos de los mejores momentos de la semana en Desayuno con Liantes. Recordad, con vosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Y recordad que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Esto es Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes.
¡Maravilloso! Rubén Morillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Cris Puertas. Buenos días.
Buenos días, caballeros. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí estamos, con luz, ¿eh? ¿Estamos con luz?
Madre mía.
Sí. Madre mía. Hoy hablaremos del apagón y de lo que dejó de sí esa jornada tan inesperada, caótica e histórica. Un día entero sin luz, algo que jamás habíamos vivido. Pero bueno, antes de nada, Rubén Morillo,
sí.
¿Tienes a Wilton Guaranca preparado?
Como siempre.
Vale, perfecto. Vamos a preguntarle por el tiempo. Hola, Wilton.
Hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy?
¿Qué tiempo tendremos en Asturias?
Según la Agencia Estatal de Meteorología, Oviedo experimentó cielos muy nubosos.
No. Lo que ya pasó, no. Ad futurum.
En Asturias se espera un día parcialmente nublado con temperaturas máximas alrededor de 14 grados Celsius y mínimas de 9 grados. Hay una ligera posibilidad de lluvias, así que te recomendaría estar preparado por si acaso. Espero que te sirva.
¿Va a haber luz?
Ojalá que sí. Que tengas un buen...
Gracias, Wilton Guaranca.
Gracias. Un abrazo. Wilton Guaranca, el clima ya está.
Desayuno con Liantes. David Rionda.
Me parece una persona pues sencilla.
Y Rubén Morillo.
¿Es un hombre sano o puede tener ciertos desequilibrios?
Venga, ahora a las efemérides del día con Eduardo Inda, periodista.
Las efemérides del día las trae Eduardo Inda. Odia Pablito y a Podemos, pero trae las efemérides que queremos. Oinda, danos las efemérides del día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es el momento de las efemérides. Acontecimientos que sucedieron un día como hoy.
Sí.
Y nos vamos al año 1909. En España se reconoce el derecho de huelga, o para muchos el derecho de escaqueo para perroflautas, rastafaris, porreros y esos que juegan con la pelota de arroz. En 1931, en las proximidades de Barajas, se inaugura el aeropuerto de Madrid, aeropuerto muy frecuentado por todas esas personas que se van a Venezuela para ver a sus amigos dictadores. En 1938, un 30 de abril, primera aparición del conejo Bugs Bunny al público. Bugs Bunny, el conejo, no ese que habla y dice que canta. En 1961, el glorioso Real Madrid, 1961, glorioso, ¿eh? Se proclama campeón de Liga de fútbol con la máxima puntuación lograda hasta la fecha. Vale. Eran otros tiempos. En 2005, en España, la tasa de desempleo se sitúa en el 10,2%, la más baja de los últimos 25 años, a pesar de que había un presidente llamado José Luis Rodríguez Zapatero.
Vaya, es que siempre, siempre igual. ¿Hay cumpleaños hoy del día?
Sí, tenemos el 40 cumpleaños de Gal Gadot, actriz israelí y Miss Israel. Entre otros papeles ha hecho de Wonder Woman.
Que tiene miedo a Gal Gadot.
Gal Gadot,
madre,
tiene su edad,
ese aprovechamiento, sí, vital. El mío, no el de ella, obviamente.
Gracias, Eduardo Inda.
Venezuela.
No, que digo que gracias. Que gracias.
Venezuela.
No, que gracias.
Venezuela.
Por favor, seguridad. Que se lo lleven. Lléveselo. Ya está. Sí. Podría ser Cris Puertas, pero no. Fue una niña la que encontró 3 muñecos dorados de Harry Potter que pueden llegar a venderse por 30.000 euros cada uno.
¡Ojo, ojo!
Cuidado.
30.000 pavos cada muñeco de Harry Potter. Natalia García, buenos días.
Buenos días, Liantes. Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días, David. Pues efectivamente, tal y como nos cuentas, a pesar de todas las polémicas que rodean a Rowling por sus duras palabras en contra de las mujeres trans, lo cierto es que su obra Harry Potter sigue despertando fervor entre todos sus fans. Prueba de ello se ha vivido con la última colaboración de la franquicia con los huevos Kinder Joy. La tirada que salió a la venta desde el 20 de mayo al 7 de julio contaba con una serie de minifiguras Funko de Harry Potter y sus personajes. Bien, pues cada uno de ellos tocaba de manera aleatoria entre los huevos, con una pequeña sorpresa entre ellos. Y es que, entre todos, había una figura muy especial. Sí, sí, un Funko dorado en el que aparece el protagonista con su capa de Quidditch y la Snitch dorada entre sus manos. Bien, pues debido a la poca posibilidad de encontrarlo entre los fans, pues obviamente aumentó las ganas de hacerse con uno y con ello su precio en el mercado. De hecho, en plataformas de segunda mano como eBay ya se venden por, os digo, entre 10.000 y 30.000 euros. Y para encontrarlo, algunos fans, pues claro, han podido llegar a abrir decenas de unidades sin éxito. Bueno, pues a pesar de que los huevos apenas cuestan 1,50€, la codicia hacía que sus fans luchasen constantemente por intentarse hacer con uno. Por ello, descubrir que una niña ha conseguido no ni uno ni dos, sino hasta 3 de estos muñecos, ha dejado sin palabras a muchos de sus fans. ¿Dónde fue esto? Pues en Las Palmas de Gran Canaria, como así demostró la pequeña, con imágenes de sus 3 hallazgos. Así que, chicos, ¿probáis o no probáis? Venga, un besito muy fuerte, Liantes, y hasta el próximo día.
Gracias, Natalia García. Un minutín de música y seguimos. Los Berrones, Chacho.
78 concellos conectados. Tol territorio asturiano. Patol Principau y dende el Principau de Asturias. RPA. La radio autonómica.
Desayuno con liantes.
De que esto es para charlatanes, parece que es una barbaridad.
Impresionante.
De risa.
¿De qué? Ego?
De risa.
¿Eh? Desayuno con liantes.
Porque todo eso está escrito en nuestros campos sutiles.
Ella sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
David Rionda y Rubén Morillo.
¿Su programa era en directo o grabado?
En directo.
Aquí hay nivel.
Me querían mi nombre porque es un nombre conocido, llevo muchos años trabajando.
David Rionda y Rubén Morillo.
Ellos quieren este.
Desayuno con liantes.
Es mejor no estar metido en eso.
¿Os acordáis del estafador de Tinder?
Sí.
Sí, 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 sí.
Pues tenemos versión patria de estafador de Tinder.
Muy bien, un remake.
¿Pero elaborada o igual?
Elaborada. Se llama Jonchu y es de Guernica.
Jonchu, no canta, ¿no? No, es como Tonchu.
No es Tonchu. Autor.
Vale.
Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde.
No canta, pero hace muchas cosas.
A ver.
Tiene 32 años.
Bueno.
Os cuento lo que él decía en Twitter.
A ver.
Ha sido espía de los servicios secretos de Cuba.
Muy bien. Venga.
Neurocirujano, guerrillero en Colombia, África y Afganistán, involucrado también en un proyecto dirigido a conseguir la cura contra el cáncer, pareja de una famosa actriz española, jefe de un comando de ETA, vegano, feminista... colaborador en campos de refugiados y también médico que se había dedicado a operar a las niñas que habían sufrido ablación del clítoris en Somalia. Vale. Esto es lo que contaba en Tinder.
Me encanta,
evidentemente, todo mentira, pero ni una verdad. Todo.
Me gusta porque entre todas las cosas rarísimas y bestias que dice que es, luego pone vegano.
Claro,
es que me hace muchísima gracia.
Hombre, porque hay un sector ahí importante.
O sea, pero es todo mentira.
Todo mentira.
Pero combinaba, quiero decir, ¿esto era todo o cada persona le decía una cosa distinta?
Hombre, imagino que
yo
será...
creo que a cada persona una cosa distinta, porque todo es muchísimo, claro. Es que, por ejemplo, una de sus víctimas, una chica, dice que el tío era muy hábil porque, por ejemplo, si ella te decía, me gusta el alpinismo, el tío de repente era el mayor aficionado del mundo al alpinismo, conocía a todos los alpinistas, se lo sabía todo al dedillo, él se adaptaba a los gustos de su víctima.
A ver, pero esto en cualquier Chigre Astur pasa lo mismo. Te preguntan, ¿tú a qué te dedicas? Y tú, no, yo hago teatro. Y te explican ellos cómo llega tu profesión en dos minutos. O sea, señor, que no
tiene pasado,
nada,
¿no? Gente que quiere ligar contigo y... me gusta David Bowie. ¡Hombre! ¡David Zinn!
Perdona.
Conocí a Luyó.
Ayer, claro, martes...
Además, hay una táctica fantástica. Imagínate que tú no tienes ni idea de David Bowie, por ejemplo. Y entonces, me preguntas y tal. ¿Te gusta? Sí. Y entonces tú, como no sabes mucho, dices, voy a denostar el gusto, que esto es una técnica de ligoteo que yo creo que se está perdiendo con un poco de suerte, que es como lo de bajar la autoestima del otro, ¿no? Como
o
si
sea, fuera... generar polémica.
Entonces dice, ¿y cuál crees que es el mejor disco? Y tú dices, el que sea, da igual que digas, el que sea. Y va a decir, entonces ese no es. Pero realmente no sabe más, no tiene ni idea, ni le importa, ni tal. Pero es como para demostrarte que no tienes ni idea.
O te dice, nada, que vaya, mucho mejor este otro.
Exactamente.
Para generar polémica.
Igual y el único que conoce. También es importante.
Claro.
Este
y luego que confunda el nombre. Nah, no tienes ni idea. Nah, es que a mí David Borby no me gustó nunca. que cambie el apellido o algo así. Pero de esto de los expertos siempre se da, ¿eh? Es lo que dice Chris. Joder, ayer martes y el mismo lunes durante el apagón, ¿cuántos electricistas salieron?
Hombre,
claro.
Salieron batiólogos por todos los sitios y tensiólogos que sabían de tensiones, de líneas. Yo quedo asombrado, pero bueno, en fin. Nah, esto es habitual.
Que España es una gran nación.
Cris Puertas,
sí.
¿Cuál es la conversación más absurda que tú recuerdas de alguien para intentar ligar contigo o la mayor colada de hacerse experto de algo y que tú descubrieses que era mentira?
Me viene una por mi parte, más bien.
¿Por tu parte? ¿Tú a alguien?
Sí, no, porque yo una vez estaba en un bar en Avilés con unos amigos que me conocían y llegó una persona a darme la turra. Y yo no sé, yo creo que no llevaban ninguna camiseta de cine ni ninguna cosa que...
¿Desconocido o...?
Bueno, en Avilés todo el mundo se conoce, pero no persona conocida.
Sí,
y tal.
Sí.
Y entonces empezó a decirme, porque tú sabes algo de cine. Y yo le dije, no. Y mis amigos rotos, porque claro, yo soy una pesada hablando de películas. Yo, no, claro, porque lo vi venir, dije yo, esto va a ser una turra terrible, porque además estaba esa gente que la notas que está intentando hacer contacto visual para ser muy pesado. Pues no sabes nada, yo no me gusta nada. Dice, pero no viste nunca ninguna película. Y yo, entera no. ¿Sabes? Quería... Y claro, toda la gente que había a mi alrededor no podía disimular la estupefacción, porque es como, ostras, o sea, y eso sí lo recuerdo como uno de los grandes momentos de, o sea, yo no sé de qué forma decir que no quiero hablar con usted.
Bueno, pues ahí está el caso del estafador del amor de Guernica. Madre mía, qué locura.
Qué historión, ¿eh?
Qué historión. Tenemos otro historión que también hemos conocido a través de redes sociales. Una madre que encontró a su hijo robado después de 43 años. Que ya sabéis que hubo muchos casos de niños robados a principios de los 80.
Que en España no creo que no hay una palabra específica para ese tipo de intercambio de niños, pero por ejemplo en inglés hay una palabra que es changeling, como la película del final de la escalera y tal, changeling sigue se utilizaba, supongo que porque ha habido muchos casos de forma histórica y había como algo específico que decir el cambio de un niño por otro.
Bueno, pues eso, el caso de una madre que encontró a su hijo robado, nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
Buenos días, liantes. Por todos es conocido la multitud de casos que han salido a la luz de bebés robados a sus madres para ser entregados a familias con alto poder adquisitivo para registrarlos como propios. El último caso es el de una mujer de 61 años que ha localizado en Oviedo a su hijo robado hace 43. Esto ocurrió en 1981 en un hospital de Irún cuando ella tenía 17 años. Después del parto, su madre le dijo que el bebé había nacido muerto, pero una enfermera le advirtió que estaba en buenas manos y nunca le faltaría de nada. Ella, aislada y cansada de escuchar la versión del bebé muerto, la creyó, hasta que empezaron a salir a la luz todos estos casos y entonces recordó las palabras de la enfermera. Se puso manos a la obra para encontrarlo, pero lo que encontró fueron trabas y silencios, hasta que contactó con la Asociación Sevillana de Víctimas de la Sustracción de Bebés y la ayudaron. Al no haber registro de entrada en el cementerio, se reabrió su caso, localizando por fin a su hijo. Aunque esto debería tener un final feliz, su hijo no quiere saber nada de su madre biológica, pero esta mujer asegura que no parará hasta conseguir que al menos la escuche y conozca la verdadera historia, que ella no le abandonó. Actualmente el proceso sigue abierto para depurar posibles responsabilidades a la madre adoptiva, a la madre de esta mujer y a cualquier persona implicada. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Voy a presentar una canción. Intentad contener la risa. Mikel Erentxun, esta luz nunca se apagará. Al final no pude yo.
Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle Obel. No puedo comprender que nunca confesaras tu amor. Aquella noche eterna daba igual. Hoy te esperará este reducto de marfil y de hueso que soy. Me hiciste un gran favor, nadie ha dado un paso por mí. Yo era una luz enterrada con puñados de. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final.
La radio más asturiana, la radio más prestosa. Esto ye RPA. La radio del Principado de Asturias. En Asturias, RPA, la autonómica, la nuestra.
David Rionda.
¿De dónde venís?
Desayuno con liantes.
Y tú también.
Rubén Morillo.
No tiene una credibilidad suficiente.
Desayuno con liantes.
Es eminentemente espectacular y teatral. ¿Todo esto es una comedia?
Efectivamente.
¡Sí, sí!
Porque somos todos de pena.
David Rionda y Rubén Morillo.
Maravilloso.
Es maravilloso.
Maravilloso.
Radio del Principado de Asturias.
Desde lo más alto del universo.
¿Por qué hemos sufrido un apagón bestial?
Atención, ojo, ojo.
Bueno, se habla de varias causas, algunas están descartadas ya. Lo de que hay un hackeo, un ataque cibernético, descartado. También se especuló que pudiese ser un fenómeno natural, descartado también. Hay tres posibilidades, una es la más probable: fallos en infraestructuras críticas, sobrecarga de la red y la más probable, sobrecapacidad de la red de generación eléctrica. Todo lo contrario, se produjo tanta electricidad que la red no fue capaz de soportarla.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Un experto, Carlos Cajigal, en La Sexta, hablaba de esa sobrecapacidad de generación eléctrica, lo explicaba de la siguiente forma.
Con el paso de los días ya informarán, no es lo que ha podido pasar, es lo que ha pasado. No desaparece. Tenemos, digamos que por una parte en el sector renovable se está haciendo las cosas muy bien dentro del planteamiento de desarrollo energético que se plantea desde Bruselas a 2030, 2040, pero eso está generando en España desequilibrios en el sistema eléctrico peninsular, que esto está integrado con España y Portugal. Entonces, por ponerlo con palabras que todos los todo el público lo pueda entender, no han desaparecido 15 gigavatios, lo que pasa que los nudos para generación eléctrica de las subestaciones donde conectan a red gran parte o la mayoría de las renovables están saturados y se ha unido que hoy el ciclo combinado con la nuclear han entrado fuerte. Ha habido una sobrecapacidad de generación eléctrica y el sistema se ha caído.
Se produce tanta electricidad, sobre todo por las renovables, que van tan bien que cuando se suman las tradicionales, en este caso las de gas, las de ciclo combinado y las nucleares, pues digamos que la red no aguanta y por algún sitio tiene que romper. Lo que no está claro es por qué se rompe la red. En algún momento de la infraestructura tiene que haber algún fallo y eso es lo que van a tardar en determinar.
¡Como yo!
Cris Puertas, ¿qué fue para ti lo más llamativo de la jornada del apagón?
Yo creo que el comportamiento de la gente en carretera, francamente, porque a mí me pilló en Llanera, tenía que marcharme a Villaviciosa, tenía que conducir bastante dentro de intentar hacer los mínimos desplazamientos posibles. Y recuerdo que a mí me da un poco de miedo la idea de repente de estar conduciendo sin semáforos, sin un poco ese libre albedrío. Y fue muy la sensación de seguridad, de prudencia, de que todo el mundo estaba escuchando a todo el mundo, de que en todo momento eso, los peatones, los conductores, los coches, bueno, no sé, yo estoy muy agradecida en ese sentido. También enseguida estaba la policía ya en las zonas urbanas, en Gijón, con el tráfico, creo que eso ocurrió en toda Asturias y de hecho creo que ocurrió en toda España, así que a mí eso me llamó mucho la atención. Y por supuesto el momento de hay un apagón, no sabemos si se acaba el mundo o no, vamos a oscuras a la sidrería esta que hay aquí al lado de casa. Esto me parece también una decisión acertada.
Y en esta jornada histórica, en este gran apagón, empezaron a surgir
los memes,
parodias, bromas. ¿Cuáles fueron los mejores? Rubén Morillo.
¿Os llegó el vídeo de Pedro Sánchez con unos cables haciendo así?
No.
Bueno, pues ahí, con inteligencia artificial, todos los montajes que queráis. Podéis buscar porque hay hilos e hilos en Twitter.
Hay uno de Putin,
en X.
Yo vi uno de Putin.
Hay uno de Putin, es el primero que os iba a comentar. Igual que hay uno en el que aparece Pedro Sánchez con unos cables, así con una sonrisa diabólica, como diciendo, fui yo, ¿no? Pues hay uno de Putin que aparece con un enchufe y el aparatín donde se enchufa el enchufe, evidentemente, el enchufe, valga la redundancia, haciendo así también como, os he desconectado la red. Pero hay muchísimos. A mí los que me gustan son los de estos que son un comentario y una fotografía que hace el chiste de la frase, ¿no? Sí. Por ejemplo, dice, un día cualquiera de un español en la península ibérica durante el corte de luz. Y es una rana al sol, así como tranquilamente
repanchingada.
Exacto. Pero hay muchísimos. Examen de historia. Y aparece el niño del sexto sentido y le dice, me cayeron los eventos históricos de 2020 a 2025. Es lo que les van a preguntar a los muchachos dentro de 100 años, porque nos están pasando una cantidad de cosas terribles. Y luego hay otro que me hace mucha gracia, que es entrando al cuarto de baño que no tiene ventana. Y es un hombre con una antorcha entrando en una cueva, ¿eh? Y me quedo con mi favorito, que es palabras textuales de Pedro Sánchez cuando salió a hacer las declaraciones y dio la primera explicación que daba Red Eléctrica Española sobre qué había podido suceder. Y entonces las palabras textuales de Pedro Sánchez eran: a las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de la red eléctrica han desaparecido de forma súbita en tan solo 5 segundos. Y al hilo de esto de los 15 gigavatios, la fotografía que acompaña este comentario es Doc, de Regreso al Futuro, con, ¿os acordáis? La Brecha, cuando está en el garaje y está escuchándose a sí mismo en una grabación que dice, necesitamos 1,21 gigavatios.
Este cacharro es eléctrico, pero necesita una reacción nuclear para generar 1,21
gigavatios. ¡1,21 gigavatios! ¡1,21 gigavatios! ¡Válgame Cristo!
¿Qué demonios es un gigavatio?
Pues me parece maravillosa. De hecho, yo no había escuchado gigavatios en mi vida, salvo en la peli. Y el lunes, cuando se comentó todo esto.
No hemos fingido todos que sabíamos de qué estábamos hablando por la referencia de Regreso al Futuro. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien.
Una jornada histórica que nos tomamos con sentido del humor dentro de casi una jornada evidentemente muy problemática.
Rara, y además,
sobre todo para aquellos que estaban viajando. Tenemos el testimonio de una amiga, de Nuria, de Barcelona, que le pilló viajando toda esta movida y así nos lo cuenta.
Hola David, soy Nuria de Barcelona y soy una de las personas afectadas por el apagón este general que ha habido y en concreto estaba volviendo de Madrid en un tren Uigo y nos hemos quedado a 21 kilómetros de Zaragoza. Al principio ha sido un caos, no había información, calor dentro del tren, nos han abierto las puertas, no nos dejaban bajar, luego nos han dejado bajar y aproximadamente a la hora y media o así ha venido una patrulla de Guardia Civil, han empezado a revisar personas mayores, gente que tuviera algún tipo de enfermedad, niños y han movilizado a vecinos de un pueblo de al lado para que pudieran empezar a recoger gente. La suerte que hemos tenido dentro de todo ha sido que, como estábamos tan cerca de Zaragoza, toda la gente que tenía destino en Zaragoza ha llamado a los familiares y los han venido a recoger. Y se han desalojado aproximadamente unas 200 personas, íbamos 1.000 personas en ese tren, eran dos trenes. Entonces, esas familiares que venían a recoger a los que tenían en el tren colgados, nos han traído agua, nos han traído para hacer bocadillos. La verdad es que, bueno, en estos casos, pues somos gente buena. Y bueno, hemos estado aproximadamente unas 10 horas en el tren, al final han venido a remolcarnos. Hemos llegado a Zaragoza, pero nos han comunicado que ahora mismo, que son las 12 y 10 de la noche aproximadamente, nos han dicho que no hay tensión para ir de Zaragoza a Barcelona. Nos tienen aquí en la estación, nos van a dar información y bueno, pues a ver lo que pasa. Bueno, pues un saludo a todos los oyentes de tu programa. Chao.
Y otros, mientras tanto, tomando cañas en la terraza.
Claro, es que esto ha sido como muy, muy asimétrico.
Claro. Día,
lo comentamos un poco en el programa, ¿no?, de ayer martes, pero David y yo, cuando fuimos a comer el lunes, estábamos preparando el programa del martes y vimos que tampoco podíamos hacer mucho más. Y dijimos, bueno, comemos un poco antes. Y fuimos al restaurante, rarísimo comer a oscuras prácticamente, pero tampoco veías una preocupación y sorpresa. Pero hubo, David, una frase que dijo y que me hizo mucha gracia. Dice, David, mientras haya cerveza fría, yo creo que la gente no se va a descontrolar.
Es verdad.
Y es cierto.
Es verdad.
La gente estaba como un sábado tomando un vermú, tranquilamente, raro, porque estabas en el polígono o en la zona de oficinas habitual, donde trabaja muchísima gente, y era extraño ver a la gente pues en la terraza, tomando con una tranquilidad pasmosa. Y lo que decía David, dice, hombre, si falta cerveza, igual ya hay algún altercado. Mientras tenga la gente que beber, no va a haber problema.
Os propongo un juego.
Venga.
A ver.
Vamos a escuchar la canción El Tiburón de Proyecto 1.
Hombre, qué bien.
Y cuando sea El Tiburón, vamos a cantar por encima El Apagón.
¡Es usted imbécil!
¿Vientos?
Muy bien. Gracias, David.
No es comentario, ¿eh?
Analista musical, amigos.
Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, 'cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ay, llegó el tiburón y con él se me...
¡Vamos!
El apagón.
El apagón.
El apagón, el apagón.
El apagón.
El apagón.
El apagón, el apagón.
No apagues. No apagues.
Sigue, sigue.
No apagues.
Sigue, sigue.
No apagues. Bueno, suficiente, ¿no?
Sí, yo creo que sí ya.
Bueno, estáis reinventando la radio. ¿El Ondas cuándo? ¿Queréis hacer baile de esta también?
Yo creo que el éxito es que no nos echen, más que un Ondas.
Sí, yo creo... Estoy de acuerdo, creo que esa es la ambición donde tenemos que poner la línea, ¿verdad?
Una pausa y seguimos.
Otras radios suenan así. RPA suena así. RPA, la radio que suena a Asturias. La radio que suena a ti. RPA, la radio autonómica. Concurso de podcast de RTPA 2025. La Radiotelevisión del Principado de Asturias convoca la tercera edición del concurso de podcast de ficción, no ficción e infantil y juvenil. Presenta tus trabajos hasta el 30 de junio. Gana premios en metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Consulta todas las bases en la web www.rtpa.es. Concurso de podcast de RTPA. RTPA con el talento asturiano. RTPA. Vocación de servicio público.
Desayuno con liantes.
La de Coller, ¿qué queréis que os diga?
David Rionda y Rubén Morillo.
Que tienen una, bueno, tienen un caché aquí increíble.
¡Madre mía, estoy dando nervios!
Nos van a hacer algo distinto.
Desayuno con liantes.
Mec. No. No aplaudes, no, ¿para qué? No hace falta.
Y hay mucha gente que quiere escuchar que le regalen el oído con alguna historia.
No, en serio, a mí Zaragoza es un sitio que me gusta mucho. Me gusta ir a Zaragoza porque para mí ir a Zaragoza es como si alguien entra en una tienda de ropa y se lo pasa bien. Sí, hombre, es como si alguien entra en Zara y goza, ¿no?
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Esto se veía venir. Esto que nadie se engañe.
Desayuno con liantes.
Volveré.
Vaya programa hoy. Mery Coletas, buenos días.
Hola, buenos días.
Noticias de famosos. Noticias de famosos.
Madre, qué sufrimiento.
Y hoy especialmente interesantes. José Noblejas, experto en marca personal, analiza el resurgir del cantante Luis Miguel y dice que Paloma Cuevas ha sido clave. Mery, cuéntanos.
Que dice que regresar no era la estrategia del cantante, sino que era el objetivo. Una vez que alguien como él quiere volver, obviamente se debe poner en marcha una estrategia. Concepto, dice el experto, que a veces tiene connotaciones negativas, pero que simplemente es trazar una jugada para ganar el partido de la forma más contundente. Intuyo que esto se refiere a que cuando volvió a los escenarios hubo muchísimos rumores de que si no era el mismo, que si desafinaba, que si tenía dobles, etcétera, etcétera. Se habló de él muchísimo durante aquellos días. Y intuyo que es una estrategia para que se hable de él y con el tiempo pues volver un poco a los cauces a los que estamos acostumbrados de la calidad vocal de este señor.
A ver.
Nunca se fue en realidad.
Quiero decir, nunca se fue, lo que pasa es que tuvo una época que engordó, pero yo creo que estuvo siempre cantando y sin mayor problema.
Hombre, yo no lo digo, ¿eh? Lo dice este señor, que no sé quién es, pero que claro, David parece que le tiene bastante fe y aquí lo incluye.
Mira, hay una cosa, jolín, Paul McCartney suele hacer como grandes giras cada vez que tiene una moza que quiere que lo vea tocar. Mira,
¿ah, sí?
Claro, dices.
Ah, pues igual fue por esto, ¿eh? El resurgir de Luis Miguel.
No, porque Paloma Cuevas, dice el experto, que le da serenidad, elegancia, discreción, estabilidad, que igual hacía falta, ¿eh?
Y brócoli, pero vamos a ver, quiero decir, que tampoco, que yo creo que no marchó a ningún sitio este hombre, ¿sabes? O sea,
pero si es David, si esto, esa recriminación, eso que está diciendo, dígaselo a David.
Vamos con la siguiente, Mery. El método de Patricia Pardo para estar en forma.
¿De
pierna
quién?
De Patricia Pardo.
¿Me suena a mí? ¿Quién es Patricia Pardo?
La presentadora de televisión de Telecinco.
Ah, vale.
La novia de Da Vinci. La mujer, ¿no? Se casaron.
Sí, la pareja de Cristian Gálvez.
Ah, vale.
El pasapalabro.
Sí. ¿Cómo
me gusta,
cuida?
Me gusta más la novia de Da Vinci que el pasapalabro, a mí, ¿eh? O sea.
¿Cómo se cuida Patricia Pardo?
Pues espero que igual que su marido Cristian, que se cuida bastante porque fue a poner el pelo ahí a Turquía y lo puso fuerte, ¿eh? Lo tiene como Sansón.
¿Pero cómo se cuida, Patricia?
Dice en la noticia de la revista Semana, el medio con el que David conoce la actualidad día tras día, sea el apagón, sea cuestiones políticas o cuestiones del corazón. Dice que está en forma, piernas fuertes, abdomen firme y una vida activa. Activa con Ana Rosa normal, porque eso te da unas descargas de la hostia todo el día contando bulos y cosas ahí. Entonces, bueno, pues esta muchacha entrena con un señor que igual es amigo de David también, porque no lo conocería sino nadie. Se llama Moisés Benavente.
Moy.
Qué bonito, Moisés Benavente.
Y
claro,
pues,
tú, ese señor te dice que levantes una pesa, la levantas. ¿Qué vas a hacer?
Tiene ahí una serie de rutinas en las que prioriza la salud. No, bueno, va a priorizar la muerte, no te jodas. Y pues hará ejercicios con este chaval. Y nada, pues eso, sigue ahí a rajatabla las pautas de comer y de hacer...
¿Quieres que sigamos con esta noticia o cambiamos?
No, estoy hablando ya casi
ya,
por
ahí. Ya da vagancia hacer deporte, encima que se llame rutina. Es que yo creo que es muy mal a nivel de marketing.
Vaya prestoso.
La última sí tiene miga, ¿eh? Rebeca Los.
Hombre, Rebeca Los.
¿Quién es esta?
La que había trincado con Beckham.
Efectivamente. Y ha vuelto a hablar. Ha vuelto a hablar del affair que mantuvo con David Beckham, ya casado con Victoria Beckham.
Dice esta chavala.
Hombre, porque se casó con...
Yo ya estoy.
Claro, claro. Estaba casada las Spice todavía.
Y tengo hijos. Estaba alejada de este tema. Pero él ha tocado un poco el asunto en el documental y la manera que él habla de la relación. De repente, a mí me contacta gente por Instagram insultándome y todo el odio empieza de nuevo. Si no lo quiere admitir, que no lo admita, pero al menos que no me eche la culpa a mí, que somos dos. Como Flick y Flack, que eran dos en un reloj.
En un reloj.
En un reloj.
¿Os acordáis?
Claro. Sí.
Yo soy Fliss, yo soy Flash, somos dos en un reloj. Y mirándonos tú podrás saber... Si empieza ya el desayuno en la RPA.
Muy bien.
Ni no ni.
Qué bonito.
Ni no ni.
Pero fue muy sonado esto de Rebeca Los y Beckham, ¿eh?
Pero porque había mucho odio con Victoria, yo creo. Sí. Entonces era como... Era una...
Beckham era muy popular.
Sí, y siempre tuvieron como un matrimonio... Bueno, tienen un matrimonio como muy, muy estable, que es poco habitual en este tipo de esferas. Y yo creo que había un punto, más que por el propio cotilleo, por la propia historia, como de, mira... Victoria, no es tan perfecta, no es tan... Había como mucho hate por
la
esta
gente
mujer.
Se tomó,
esto habrá que analizar.
Se tomó esta historia con alegría.
Sí.
Qué bien hace David, ¿no?
Sí, sí.
Era un poco así la
Yo
cosa.
Yo creo que sí. Hay que analizar un poco por qué odiamos a unos personajes y no a otros cuando realmente no conocemos nunca a nadie.
Exacto.
¿No?
Esto coincide en el tiempo con la historia de Ana Obregón. Ana Obregón también llegó a...
Pero ese dato, ¿de dónde mierdas lo saca usted?
Cuando el futbolista aquel... Así.
Fue en un gimnasio en 2005...
¿Lo de la paella o lo de...?
No, lo de Ana Obregón y David Beckham.
Era época Darek, pre o post Darek. ¿Os acordáis de aquel novio que tenía Ana Obregón?
Sí, por ahí debía ser la cosa, ¿no?
Porque era un poco era un poco ese prototipo de hombre.
Y hubo tonteuco, dice Ana Obregón que hubo tonteuco entre Beckham y ella.
Pero yo creo que gente como Beckham, que son tan objetivamente guapos, quiero decir, o como Brad Pitt y tal, siempre va a haber... Porque no pueden no ser atractivos. Entonces, yo creo que te dicen, hola, buenas tardes, tenga usted mi declaración de la renta. Y tú dices, hubo tonteo. Porque
claro.
tú te pones nervioso, claro.
Me pasa a mí.
Normal.
Me pasa a mí.
Normal.
En fin.
¿No estás de acuerdo, Mary? Gracias, Mary Coletas.
Bueno, no marcho muy contenta, oye. Venga, adiós.
Spice Girls, stop. Stop by now. Thank you very much.
Behind me, and we know that.
RPA conecta con el mundo. Pero nos centramos en Asturias. Nos centramos en ti. RPA, la radio del Principado de Asturias. Vocación de servicio público.
Desayuno con liantes.
A la que hoy va, joder. ¿Qué mierda estamos haciendo, joder?
David Rionda.
Es un actor como la copa de un pino.
Y Rubén Morillo.
Se revuelve malo.
¡Qué maravilla!
¡Maravilloso!
Cierto, muy cierto.
A ver, la cosa empieza más o menos así. Sí. Que empieza la historia con él en donde... Que...
¿Qué mierda estamos haciendo, joder?
Se vuelve malo.
Y ya está, y esa es la noticia.
Desayuno con liantes.
Bueno, momento para el misterio. Bien. Titular. Mira, me coloco y todo, ¿eh? No me está viendo la gente, pero ¿cómo me coloco en posición de...?
Bienvenidos. De hecho, hay una máquina de humo.
Sí.
Hay una máquina de humo ahora detrás.
Parezco Jiménez de los ahora mismo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Puso la americana ahí con coderas.
En el lago Titicaca hay una ciudad sumergida con habitantes azules. Repito, en el lago Titicaca... Hay una ciudad sumergida con habitantes azules. Bueno, presuntamente. Escuchemos.
Ah, vale, serán peces.
Esta supuesta entidad azul ingresa a las aguas del lago Titicaca y fue captado en una expedición subacuática. Según este investigador, dice son los seres azules.
Ese investigador tiene una pinta...
Por decirte, vale como plasma, ¿no? Es transparentes, ¿no? Pero son de color azul porque tienen ellos una vivencia de comunicación.
Para este experto es una clara señal de que hay vida en sus profundidades. Pero... Y por eso cree que supuestamente hay ovnis. Un grupo de antropólogos subacuáticos decidieron buscar en las profundidades.
Es peor de lo que pensaba, ¿eh?
Este misticismo que envolvía al lago Titicaca en relación a la existencia de ciudades sumergidas.
Es bastante peor de lo que pensaba porque yo sé lo que es la cosa azul esa que dicen.
Ella dice que supuestamente logró fotografiar a uno de estos seres azules y lo sintió cerca de ella.
Es que es una... Porque era la primera vez que estaba allá. Y como decimos, hay seres en el lago, no solo los de rayo azul.
Desde el encuentro, para Tania, las cosas dicen que cambiaron.
Ojo que cambiaron después del encuentro con el ser azul. A ver.
De energías, ¿no? Al atardecer estaba lloviendo también, que en la misma foto vemos una nave.
Con estas evidencias, los arqueólogos subacuáticos seguirán buscando confirmar de manera científica si existen o no.
Es bastante peor de lo que pensaba.
¿Sabes?
Fíjate que le daba un ápice. Dije yo, bueno, igual hay una rendija por ahí, se cuelan los peces y es un coral muy grande que no se puede ver. No, es peor que eso. ¿Eh?
Es una ciudad sumergida con habitantes azules.
Sí, pero luego hablan de que hay extraterrestres también que visitaron esa zona y un aura azul o no sé qué. Lo que ellos dicen que es un ser azul debajo del agua es que van grabando con la cámara, aparece una mota de polvo o de lo que sea por delante y como está iluminada, se ve de color azulado. Pero no es un ser, es que es una mota cerca del objetivo, por el amor de Cristo. Y el aura azul ese que dicen luego ya en la Tierra, en esa zona, que se ve, que es una fotografía, para que os hagáis una idea, de una gente peregrinando, subiendo por una especie de monte, una cuesta en un monte, y hay como un aura azul. El aura azul es el reflejo en la óptica. Estos círculos que aparecen cuando haces una fotografía casi con el sol frontalmente, que aparecen que son reflejos, ¿no? Efectos bokeh. Bueno, pues es un reflejo azul de la óptica.
Y no puede ser un ser.
Y ellos dicen que es un ser. Pero por el amor
qué
de Cristo.
Qué maravilla.
Pero una persona... Pero no hace falta ni ser experto. Alguien que haya visto 4 fotografías o haya hecho 2 fotos en su vida sabe que eso es un reflejo de la cámara, del objetivo. Y lo del agua es que se ve claramente que van nadando y aparecen motas de polvo sobre el fondo marino y aparece una gorda por delante porque está muy cerca del objetivo. Pero eso no es un ser. Es una mota de polvo.
Hostia, qué maravilla.
Y claro, luego salen los dos expertos, uno con gafas de sol, que parece que viene con una gorra de Jack Daniels.
Viene de resaca.
De resaca. Y el otro que va como de serio y tiene de fondo Unión del Pueblo no sé qué americano con unas figuras allí y unas botellas estropeadas, vacías, arrugadas. No sé. Pierde toda la credibilidad, la verdad.
Vale, ¿tú descartarías que en el lago
Titicaca? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya está, David. Ya.
En fin, seguimos hablando de misterio. Muchos y muchas se preguntan, oye, ¿y por qué no vienen de una vez los extraterrestres después de tanto avistamiento y tanta historia? Nuria Mejías nos trae la respuesta. Buenos días, Nuria.
Muy buenos días. Así es, David. Los científicos plantean una interesante teoría sobre por qué las civilizaciones extraterrestres aún no visitan la Tierra, y esto tendría que ver con el tipo de estrella que es el Sol. Un reciente estudio realizado por Jacob Hack-Misra, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio Blue Marvel en Seattle, y Thomas J. Fuchs, profesor de física de la Universidad Americana de Washington, sugiere por qué los extraterrestres no visitan la Tierra, y la respuesta tiene que ver con el Sol y con la paradoja de Fermi. Estos dos estudiosos sientan sus bases en la paradoja de Fermi, como os comentaba, que propone que una civilización en expansión podría extenderse rápidamente a través de la galaxia, por lo que la ausencia de asentamientos extraterrestres en el sistema solar implica que tales civilizaciones expansionistas no existen. Bueno, pues estos dos científicos han agregado un plus a la paradoja de Fermi, y este sería que si los extraterrestres colonizaran otros planetas en busca de expandir sus civilizaciones, escogerían sistemas solares con estrellas atractivas. ¿A qué se refieren exactamente con estrellas atractivas? Bueno, pues las estrellas atractivas serían aquellas que pueden llegar a ser más longevas, es decir, que pueden durar mucho más años, pensando en la prosperidad de las civilizaciones. Así que dicen que una civilización en expansión se asentará preferentemente en sistemas de estrellas enanas K o M de baja masa, evitando estrellas de mayor masa, para maximizar su longevidad en la galaxia. Esto es porque las estrellas de baja masa, como las enanas K y M, viven más que otras. Una estrella como el Sol, o incluso hasta 8 veces mayor que el Sol, viven varias decenas de miles de millones de años menos. Así que esto último explicaría por qué, en el caso de que existieran civilizaciones extraterrestres, no han visitado el planeta Tierra, aunque también dicen que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que tengáis un buen día.
Gracias, Nuria Mejías. Hoy cumple 35 años Rigoberta Bandini. Escuchamos Mamá. Mamá, mamá.
Que es As Tears Go By, de los Rolling Stones. No se parece la melodía, es muy parecida.
Has andado tantos meses de tu vida. Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera. Podrías acabar con tantas guerras, escúchame.
Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas mamás. Todas las mamá. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar, pero con fortaleza. Escúchame, mamá, mamá, mamá.
RPA, en directo en tu dial de FM y en www.rtpa.es. RPA, en sintonía con Asturias.
¡Odios a los gitanos! que
no los odio.
¿Odias?
Muertos de hambre.
¡No saben cocinar!
Ellos no son conscientes de lo marrana que es la moqueta. Sí, sí lo saben. Porque lo a que no tienen el quirófano con moqueta. El quirófano no. Saben que ahí hay mierda. Vete tú allí. Cuando veas que ni siquiera hay circunvalaciones, hay que atravesar todas las puñeteras ciudades. Interpretación de la seguridad también, ¿no? Policía sin pistola. No, dale un yo-yo, por ejemplo, o una peonza.
Estrellas ninja.
Ya puestos. Pero yo no tengo nada en contra de ellos. Haceos escoceses.
Desayuno con liantes.
Comer nos hace felices y comer en compañía mucho más. Es una de las claves del Informe Mundial de la Felicidad que desgrana Josep Henarejos. Buenos días, Josep.
Hola, David. Hola, Rubén. Muy buenos días, liantes. Pues así es, David. Hoy os voy a hablar sobre la felicidad. Y es que esta no es un estado que aparezca de forma fortuita, sino que, aunque muchas veces nos cueste asimilarlo, la felicidad depende de nosotros y de nuestra actitud. Pues bien, un nuevo estudio llevado a cabo en más de 140 países subraya la importancia de las relaciones con otra gente. Y es que, hoy en día, nos encontramos inmersos en un contexto de creciente soledad no deseada en todo el mundo. No sé si lo sabréis, pero por séptimo año consecutivo, Finlandia se ha posicionado en el ranking como el país más feliz del mundo, seguido de Dinamarca, Islandia y Suecia. Los investigadores observaron la tendencia a la confianza entre ciudadanos en estas sociedades nórdicas como un posible marcador relacionado con los índices de felicidad. El caso es que somos seres sociales y el sentido de pertenencia a una comunidad es especialmente importante para los jóvenes. En definitiva, las personas con mejores vínculos sociales tienden a ser más felices, están menos estresadas, más satisfechas con sus vidas y son menos propensas a la depresión. Así que ya sabéis, a relacionarse con otra gente. Y hasta aquí la noticia de hoy. ¡Hasta la próxima semana, liantes!
Gracias, Josep Henarejos. Y ahora hablamos de cine con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín.
Celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
¡Jimmy Pepín!
Rarezas del mundo del cine, películas olvidadas, películas maltratadas, con Miguel Ángel Muñiz. Buenos días.
Buenos días.
Vamos con una película relativamente reciente, porque es de 2002, pero muy olvidada, La verdad sobre Charlie, un remake de Charada, de la película de Cary Grant y Audrey Hepburn. ¿Qué es esto de La verdad sobre Charlie que yo ni me acordaba? Me suena, claro, me traes películas que yo cuando veo la carátula y tal, me suena de aquella. Digo yo, ah, sí, hombre, esto me suena, pero claro, vamos, lo tenía olvidadísimo.
Conocíamos a su marido por su verdadero nombre, Charlie Lee.
¿Para qué es esto?
¡Para el coche!
Esto, a ver, es una película que hicieron un poco al abrigo de estos remakes que hicieron a finales de los 90, como aquel de remake de Psicosis, que tuvo tanta controversia y tal, ¿no?, con Gus Van Sant. Y bueno, pues esto es una película que a priori iba a ser como la de Dios, ¿no? Entonces reunieron al director de moda de aquella época de thrillers, que era Jonathan Demme, que había hecho El Silencio de los Corderos, hizo bastantes películas más, pero bueno, la más relevante por la que pasó la historia fue esa, ¿no? Y luego metieron a Mark Wahlberg, que era una estrella emergente de aquella, y a Thandie Newton, que bueno, era conocidilla, pero digamos que la querían lanzar, ¿no?, ya de protagonista. Es un proyecto que al principio iba a salir Will Smith en vez de Mark Wahlberg, pero bueno, supongo que diría que es todo de negros, vamos a poner a algún protagonista blanco. Entonces metieron a Mark Wahlberg. Y es lo que dices tú, un remake de la película de Stanley Donen, de Charada. El guión es prácticamente calcado. De hecho, bueno, yo creo que directamente cogieron el guión y volvieron a filmar. No, creo que cambiaron los nombres de los protagonistas y a medias. Y es una especie de intriga así parisina, ¿no?, de pues con personajes de que no son no son quien dicen ser, persecuciones, enredos, un poco como la original. Lo que pasa que lo que es interesante de la película Aparte, bueno, sale también Tim Robbins, es verdad, que es el villano, que también le da cierto empaque el reparto. Pero tiene dos cosas que están muy bien. Primero, la banda sonora, que es una banda sonora como muy ecléctica, muy, muy extraña, porque lo mismo te mete Charles Aznavour que Manu Chao, que música de jazz, luego de repente como sonidos como africanos, o sea, es... En lo que es el aspecto musical es bastante curiosa y luego tiene un reparto muy pintoresco. Salen personajes también británicos, eso, afroamericanos, asiáticos. Es un reparto así como muy multicultural. Y luego tiene un estilo que entiendo que le quiso dar este Jonathan Demme. Intentó hacer la película como si fuera una película francesa de los 60, de la Nouvelle Vague esta, ¿no? Con François Truffaut y toda esta gente. Un poco ese estilo de filmar, todo muy cámara en mano, como muy improvisado. Casi como si fuera un reportaje. Algunas interpretaciones son como un poco forzadas, pero que bueno, que entiendo que van un poco en sintonía de eso que se quiere hacer. Y es una película muy curiosa de ver porque no es, ya digo, por todo esto de la banda sonora y cómo está filmada, no es una película convencional en ese sentido. Es bastante, o sea, por decirte, que es del mismo año más o menos que El caso Bourne, que es un thriller también de Universal que puede incluso parecer que es similar y no tiene nada que ver.
¿Y haber arriesgado fue un acierto o fue un...?
Bueno, hombre, para mí creo que es un acierto porque la distingue un poco, la hace más original, ya que haces un remake de una película que, claro, a ver, tienes a Mark Wahlberg y a Tandy Newton, no, que no son ni por asomo ni Cary Grant ni Audrey Hepburn, entonces... Bueno, ya puestos, pues apostar por, ya digo, una estética así como más llamativa, más retro. Salen actores, sale el mismo Charles Aznavour actuando y tal, ¿no? Salen actores franceses de la época conocidos. Hace buen uso de la ciudad. Salen muchas zonas de París que no son las típicas, ¿no? No, es la Torre Eiffel, ¿no? Eso sí que busca, pues eso, muchas zonas así como de jardines, con vistas así al río y tal, así. Es una película estéticamente que se ve que está cuidada.
Pero no tuvo buenas críticas, ¿no? No terminó de...
No tuvo buenas críticas y aparte luego de taquilla fue, vamos, ya digo que no... Ya no es que sea olvidada, es que directamente no, ni siquiera se conoció. Ya digo que es una película que en su momento le dieron... Yo creo que Universal le quería dar bastante bombo, quería que fuera una película muy exitosa y al final se quedó en una, ya digo, en algo que no convenció a nadie. Porque aparte es eso que te digo, que como ni acaba de ser una comedia, ni acaba de ser una película romántica y tiene muy poca acción, que la que tiene está muy bien hecha, ya digo. Pero como es una cosa ahí que está en tierra de nadie, claro, te quedas con una sensación como de, bueno, está bien... Pero
paso ves charada y ya está.
Claro, claro. Es como que como si le faltase el apostar por algo directamente, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer una intriga así, pero en plan, pues con todos los elementos de la intriga, ¿no? Y esto ya te digo, parece más como un homenaje del director a ese tipo de películas. Entonces, claro, ahí al que le guste ese tipo de cine... Yo creo que la película le va a gustar. Y luego, aparte, pues tienes la cosa más o menos friki de ver a Mark Wahlberg hablando francés, que bueno, pues un detalle y tal, pero bueno, es curioso. Y ya digo, y luego eso, pues el reparto es solvente, ¿no? Pues Tim Robbins hace un buen papel. Luego sale el Ted Levine, que era el malo del Silencio de los Corderos, el que hace de Buffalo Bill, el que arrancaba el asesino, vamos. Y ya digo... Yo creo que es una película que está bastante bien hecha, tiene esas dos bazas de la banda sonora y de la forma de hacer la peli, y que yo creo que es una película que sí, que se olvidó injustamente para mí.
Celuloide maltratado, celuloide olvidado, con Miguel Ángel Muñiz. Gracias, Miguel Ángel.
Bueno, hasta la próxima.
Alexandra Ingray, El Naranjo. Con este tema nos vamos. Regresamos mañana a las 7 de la mañana. Recordad en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Cris Puertas, gracias.
A vosotros.
Bajo el naranjo ya no crece.